porque ustedes han sido comprados. El precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Bienvenidos. Compartimos un tiempo de conversación junto a Jimena Sáez sobre la importancia de cuidar en disciplina y en obediencia nuestro cuerpo para la gloria de Dios. Aquí comienza Salud en Armonía.
Bienvenidos a todos a este su programa Salud en Armonía. Qué alegría poder saludar a todos los que se suman, a los que se conectan, a los que nos están oyendo. Soy Jimena Sáez y en este programa queremos enfocarnos y abordar diversas temáticas relacionadas con nuestra salud y cómo mejorar también el cuidado de esta. Está realizado con mucho, mucho cariño y dedicación para todos ustedes y poniendo en alta importancia este gran tema que sin duda muchas veces descuidamos. Así es que en nuestra oración, que todos los que escuchan y todos nosotros podamos de a poco ir obteniendo más cambios con respecto a nuestra salud y cómo mejorarla. Agradecemos a todos los que se suman a través de las plataformas digitales asociadas al Ministerio Armonía y también les invitamos a compartir, a que puedan también interactuar, mandar mensajes, saludarnos, pedir temas de importancia que a ustedes les puedan interesar o que quieran saber un poquito más. Y también dudas, preguntas, pueden hacerlo. Los esperamos y los vamos a leer todos. Ya, como decía anteriormente, cuando comencé en Salud en Armonía, queremos crear un espacio de apoyo a toda la comunidad cristiana que nos oye, donde podamos informar, educar, concientizar y compartir también consejos de la vida diaria para enfrentar los desafíos que vienen asociados a las enfermedades y también cómo nosotros podemos cambiar nuestros hábitos que muchas veces no son saludables, pero aquí tiene su espacio para poder comprender un poquito más y mejorar algunos hábitos no tan saludables, como decía, y podríamos también hacer unas mejoras y modificarlo, ¿ya? Todo esto, todo lo que digo, mirado a través de una cosmovisión bíblica, una cosmovisión cristiana. Así es que a todos muy bienvenidos a Salud en Armonía. Estamos en una serie llamada Salud Preventiva, Cuidados que Todos Deberíamos Tener. Y ya vamos hoy día en el cuarto capítulo. Hemos pasado tres capítulos muy, muy, muy interesantes, en donde comenzamos primeramente entendiendo y comprendiendo los conceptos de lo que es la prevención en nuestra salud y la importancia de esta. Luego estuvimos revisando los chequeos médicos, de rutina, exámenes que debemos hacer sí o sí. Y en el tercer programa de esta serie estuvimos revisando y preparándonos para poder saber un poquito más sobre urgencias, emergencias, cómo responder a eso en primeros auxilios, etcétera. Y estuvo muy, muy interesante. Si no los viste, te invito a que también puedas buscarlo en las plataformas de Ministerio Armonía para poder revisarlo, porque estuvieron muy, muy, muy interesantes. Y hoy día terminamos esta serie hablando un poquito más y adentrándonos sobre las enfermedades crónicas. Enfermedades crónicas que están muy, muy, muy frecuentes en nuestra población, pero queremos abordarlas para entenderlas y cómo poder evitarlas y cómo manejarlas de una mejor manera. Ya, así es que hoy día nos acompaña nuestro invitado especial de esta serie, a quien agradecemos que esté con nosotros y que nos enseñe bastante sobre estos temas. Él es Omar Contreras Pincheira, es encargado de la Unidad de Calidad y Seguridad del Paciente del Hospital de Huépil, es responsable del Programa de Control de Infecciones Asociados a la Atención en Salud y jefe del Servicio de Esterilización. Él posee un diplomado en salud familiar de la Universidad de Chile y en enfoque gerontológico geriátrico de la Universidad de Santiago de Chile, con más de 10 años de experiencia en el área de atención primaria de salud, en la que se desempeña como encargado de los programas de atención domiciliaria y de salud integral de la salud del adulto mayor. Es miembro con su esposa y dos hijos de la Iglesia Bíblica de la Gracia acá en la ciudad de Los Ángeles desde el año 2019. Actualmente sirviendo en el oficio de diácono, director de equipo de adoración y como predicador de apoyo. Así que Omar, te doy este espacio para que nos puedas saludar. Bienvenido.
Hola Jimena, hola a todos. Esperando que estén bien. Y siempre un agrado estar aquí compartiendo y conversando estas cosas.
Muchas gracias, ha sido una bendición, mucha ayuda a todo tu conocimiento y todo lo que hemos ido aprendiendo y conversando a través de estos programas. Y ya es el último programa, así es que queremos también poner toda nuestra atención para ir aprendiendo y comprendiendo y cómo también llevamos a la práctica estos consejos. Y vamos a hablar, como mencionaba anteriormente, sobre las enfermedades crónicas, un problema de salud bastante prevalente, frecuente en nuestra población y que también son conocidas como enfermedades no transmisibles. Y estas tienen un impacto muy significativo en nuestra población, en la salud pública y también en la economía global mundial. Esta prevención, si nosotros tenemos un control y prevención adecuado de estas enfermedades crónicas y las abordamos integralmente, vamos a tener, yo creo que, buenos resultados. Y por eso que queremos escuchar y aprender un poquito más para poder manejarlas y también prevenirlas de alguna manera. Así es que vamos a comenzar, Omar, con la primera pregunta para que nos cuentes primero qué son las enfermedades crónicas. ¿Y por qué son un problema tan grande para la salud pública?
Las enfermedades crónicas, su nombre obviamente ya nos está diciendo mucho de lo que significa. Suelen ser estas enfermedades que persisten a lo largo del tiempo, normalmente se extienden más allá de los 6 meses hasta el final de la vida. Y nosotros enseñamos que más allá de, por supuesto, lo que nuestra fe pueda dictar y sabemos que el Señor tiene el control de todas las cosas, que Él tiene el poder incluso para sanar este tipo de enfermedades, si Él así lo desea. Sin embargo, desde el punto de vista de salud, ¿cierto?, y clínico, una enfermedad crónica normalmente es una enfermedad que no tiene cura. Es una enfermedad que nos acompaña de por vida, que tenemos que aprender a vivir con ella y en cierto sentido a combatirla, ¿cierto?, a darle un poquito la pelea, no darle mucho espacio, y aunque no se pueden sanar, que sería la diferencia con una enfermedad aguda, aunque no se pueden sanar, son enfermedades que podemos compensar, y en la medida que las podemos compensar, muchas de ellas no nos van a provocar problemas, y digámoslo de alguna manera coloquial, nos va a matar cualquier cosa, menos esta enfermedad, en la medida de que nosotros la pudiéramos llegar a tener compensada. Principalmente me refiero a las típicas enfermedades cardiovasculares, como la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia, que son los problemas asociados al colesterol en sangre, y también hay otras, como por ejemplo el cáncer se considera un tipo de enfermedad crónica, la insuficiencia renal, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC. Todo esto son enfermedades entonces que muchas veces tienen un lento inicio, las pesquisamos cuando ya llevan un buen ratito en nuestro organismo y después de eso ya nos van a acompañar de por vida. Ahora, ¿por qué son un problema para la salud pública? Bueno, lo principal podríamos decir que tiene que ver con que son un problema de altísima prevalencia. Por ejemplo, según datos de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, tenemos más de un 70% de las muertes a nivel del mundo asociadas directa o indirectamente a una enfermedad crónica, muchas veces obviamente no compensada, como les estoy diciendo. ¿Por qué también son un problema de salud pública? Porque tienen un impacto muy grande, directo, sobre todos los sistemas de salud. Lo conversábamos un poco y vamos a unir varias cositas de lo que hablamos en el primer episodio. Cuando yo, digámoslo así como si esto fuera muy sencillo, si yo me descuido, no me cuido, la hipertensión, entonces tengo un accidente vascular y entonces puedo quedar con riesgo vital, postrado en una cama de un hospital por meses. Entonces, ese fenómeno se comienza a repetir persona tras persona y muchos de nosotros vamos a estar tapando, obstruyendo, generando un cuello de botella en el acceso a que otras personas vayan a este tipo de cama. Entonces, todo esto tiene un impacto en los sistemas de salud y, por otro lado, en lo que es la sociedad, la producción y todo lo que cada uno de nosotros debe aportar como miembro de esta gran sociedad a la que pertenecemos también. Lo mismo, esta persona de 45 años que hacía su vida tranquilo, que trabajaba en una empresa, que cuida a su familia, que en una de esas está cuidando, por ejemplo, a sus papitos en la casa, de pronto se encuentra con otra vez un accidente vascular, un infarto o alguna enfermedad de este tipo, y entonces ya no puede trabajar, ya no puede cumplir, digamos, de alguna manera el rol que estaba teniendo en su casa, ya no puede cuidar de sus hijos, de sus papás, y ahora él se transforma, en cierto sentido, en una carga para su familia, como para la sociedad, los sistemas de salud, porque obviamente ya no tiene la capacidad no solo de aportar, de ser un ente activo, sino que ahora él depende de otros a todos niveles. Entonces, resumiendo mucho, las enfermedades crónicas conllevan todas estas cosas que de partida ya debería encendernos una lamparita de advertencia a todos nosotros y decir, bueno, si yo puedo ir haciendo algo en contra de esto y no ser esta carga para mi propia familia, la sociedad y todo lo que estamos conversando, y puedo evitar todos estos problemas, qué bien hago. Así que por ahí va un poco esto. Son enfermedades para toda la vida, desde el diagnóstico al menos, y que pueden tener un gran impacto en nuestra sociedad y partiendo por nuestra familia.
Bien. Un gran impacto porque también, bueno, escuchaba de que produce un gran porcentaje de muerte, o sea, es como la principal, creo que es la principal causa de muerte de estas enfermedades.
Sí, está compitiendo con el cáncer y con los accidentes, que son las causas ya no de enfermedad.
Claro. Entonces, sí, es impacto en ese sentido, impacto también económico, en tiempo, temas laborales, etcétera. Y es por eso que generan este gran impacto en la población.
Así es.
Hablando un poco más sobre esta proporción, alta proporción que hay en las enfermedades crónicas, porque sabemos y entendemos de que esas muchas veces vienen como asociadas a la genética, como que vienen porque, o sea, mi papá, porque siempre cuando uno va al médico pasa de que te preguntan, ¿tiene alguna enfermedad? O si tienes la enfermedad, preguntan como tu abuelo, tu padre, algún familiar cercano pudiera también, no sé, tener lo mismo. Siempre se hace como ese seguimiento, esas preguntas muy, muy dirigidas. Entonces, entendiendo de que estas enfermedades vienen con este componente genético, ¿aún así yo puedo detener eso o enlentecerlo o prevenirlo de alguna manera? ¿O también quizás pudiera estar un poquito más preparado para poder afrontar cuando llegue esta enfermedad sí o sí?
Claro, tal como tú lo dices, hay un componente genético hereditario muy grande en todas las enfermedades, particularmente cardiovasculares, pero también muchas, muchas otras. Y de pronto podríamos decir que la pista se vuelve más pesada por algunas personas. Es muy evidente esto, por ejemplo, cuando conocemos a estas personas que, el ejemplo es un poco burdo, pero siempre han sido relativamente sanitos, flaquitos incluso, ¿cierto? Ni siquiera muy gorditos, y usted los conoce otra vez a los 45 años y ya tienen hipertensión, ya tienen diabetes, por ejemplo. Entonces, no es lo mismo que, a ver, pasa de otras personas y uno dice, pero ¿cómo esta otra persona que se cuida mucho menos, tiene mucho más sedentarismo, mucho más exceso de peso y tiene 10 años más y realmente se le toma exámenes y todavía están impecables, todavía? Bueno, mucho de eso, no todo, pero gran parte de eso se explica porque hay un fenómeno detrás, ¿cierto? Que es lo que tú estás bien diciendo, que tiene que ver con lo heredado. Y lo heredado no se hurta, como dicen por ahí, sí, y es, por nuestra, ahí. Es nuestra primera herencia que tenemos. Eso es súper importante porque en la medida que yo soy consciente de que tengo antecedentes genéticos, familiares, de diabetes, de hipertensión, y hay uno que es muy, muy clave, que es, ¿a qué edad mis papás tuvieron su primer evento cardiovascular? Una cosa es que yo tenga un papá que se volvió hipertenso a los 85 años, y otra muy distinta es que yo tenga un papá que tuvo un infarto a los 45 años. En ambos casos yo llevo una carga genética hereditaria que me hace propenso a cierto tipo de enfermedades. Pero si ya tengo este otro antecedente que es mucho más potente, entonces yo debo saber que yo tengo, otra vez, en mi parte genética, una posibilidad mayor de que si no me cuido, este tipo de enfermedades van a aparecer tarde o temprano. Por lo tanto, ¿tiene sentido cuidarse? Absolutamente. Siempre, en cualquier evento, en cualquier circunstancia y para cualquier enfermedad, otra vez, particularmente, y se vuelve mucho más necesario, urgente, obligatorio, si es que yo tengo antecedentes en mi familia de este tipo de enfermedades. ¿Qué enfermedades son las típicas que vemos una carga hereditaria muy grande, muy potente? Bueno, las que ya hemos dicho, la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial, el cáncer y todas las demás enfermedades cardiovasculares. Todas estas enfermedades tienden a manifestarse a más temprana edad y pueden ser mucho más agresivas en nosotros si traemos estos antecedentes y nos descuidamos. Entonces, si no me cuido y tengo una carga familiar importante hereditaria, es probable que haga la enfermedad. Si tengo la carga y me estoy descuidando demasiado, entonces va a ser muy pronto que yo voy a ir desarrollando estas enfermedades. Lo que yo haga, o sea, si yo me convierto en un deportista de élite y un emblema para lo que es cuidarse, ¿cierto? Y un hábito de vida saludable, es muy probable que yo logre ganar esta pelea, ¿cierto? Contra esta enfermedad, o que en el peor de los casos se distancie mucho. Y otra vez, no es lo mismo que a mí me suba la glicemia a los 85 años en mi etapa final de la vida a que me suba a los 40. O sea, hay una grandísima diferencia en lo que eso ocurre y el pronóstico, ¿cierto?, de lo que pueda ocurrir.
Importante el tema también del cuidado, ¿ah? De poder nosotros como poder tratar de lentecer la aparición o tratar de aplazarla de alguna manera. Es importante como poder tomar conciencia de generar estos estilos saludables en nuestras vidas y como hablábamos en programas anteriores y pensaba mientras hablabas tú también cómo unirlo con nuestra vida como creyentes, que yo creo que al final vamos a comentar un poquito más sobre eso, en poder tener una disciplina no tan solo con objetivos de enfermedades, sino que también con objetivos eternos. Así es que eso también es súper importante. Estamos comentando sobre las enfermedades crónicas junto a Omar Contreras. Él es enfermero, tiene alta experiencia en controles con adultos mayores, enfermedades crónicas, y es por eso que también nos está enseñando muchas cosas y espero que usted también ahí esté atento escuchando este interesante programa. Omar, si nos pudieras dar algunos consejos, tips sobre una vida saludable aún teniendo la enfermedad o también quizás para prevenirla y cómo esto es importante también para y cómo en el rol de prevención para las enfermedades crónicas.
Lo primero, destacar muchísimo que es súper importante tomar cualquier medida que tengamos a la mano para prevenir estas enfermedades. Es súper importante tomar conciencia, yo creo que eso es lo primero. Como te decía en uno de los programas, de pronto una de las mejores motivaciones, aunque tardías, suele ser cuando te diagnostican. Es el momento en el que ya te entran los temores y mucha gente dice, ya vale, ahora sí, después de esto que está pasando, me voy a cuidar un poco más, ¿cierto? Porque ya toman el factor miedo de por medio que es importante. Entonces te dicen, ¿eres diabético? ¡Wow! Te cambia la vida, te cambia la manera de mirar. Te das cuenta que eres muy frágil y todas estas cosas que en realidad deberíamos saber antes del diagnóstico. Entonces, es súper importante primero que todos tomemos conciencia de que esto es algo necesario y que podemos hacer cosas y que en la medida de que lo hagamos, por ejemplo, tal como tú decías, de inmediato reducimos el riesgo de este tipo de enfermedades, que son muy importantes, nos ayuda a mejorar la calidad de vida. Obviamente todos lo hemos sentido, los que luchamos con el tema del peso, que cuando logramos bajar unos kilos nos sentimos mejor, la ropa te calza de una mejor manera, te sientes un poquito más ágil, más rápido, tienes menos gastos médicos, por ejemplo, porque llega un momento en el que todos podemos reclamar de la salud, los precios, lo que vale ir a un especialista y todas estas cosas, y es verdad, está muy caro y todas esas cuestiones, pero bueno, si hubiéramos invertido un poquito más en nosotros, muchas veces hubiéramos evitado tener que llegar al super especialista, ¿cierto?, de alguna de las disciplinas como conversamos antes. Y aunque de cierta manera nosotros no nos aferramos a este mundo, no estamos aquí, este no es nuestro reino, ¿cierto?, no es donde estamos depositando nuestra vida, nuestra esperanza, y no queremos la píldora de la eterna juventud para estar siempre acá, porque queremos ir a nuestro padre, ¿cierto? Más allá de eso, prevenir aumenta la longevidad, es decir, nos permite vivir más años y mejor. Y eso sí ya pasa a ser algo más cristiano, que es estar mejor y poder seguir siendo un ente activo, ¿cierto?, en nuestra vida y cumpliendo el propósito por el que el Señor nos ha llamado. Por lo tanto, hay muchas cosas que nos deben motivar a tratar de cuidarnos. Ahora, conversamos muy brevemente de algunas de las típicas cosas que quizás todos sabemos, y cuando hacía controles de este tipo, sobre todo en los ingresos, me gustaba recordarle a la gente que, aunque de pronto nos hagamos los lentos para estas cosas, la verdad es que no tenía que ir ni al enfermero, ni a la nutri, ni al médico para saber que tenía que cuidarme, ¿cierto? Que tenía que comer ciertas cosas y evitar otras, que tenía que hacer ejercicio. Bueno, recordemos un poco, la alimentación equilibrada, eso es obviamente importante, suspender absolutamente todo. De hecho, no quiero ser controversial con esto, pero hay estudios que demuestran que incluso el evitar en exceso la sal también provoca efectos que alteran todo. Por eso es que siempre es bueno el sano equilibrio y tener prudencia a la hora de escoger nuestros alimentos, la sal y todas estas cosas. Comer frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, ¿cierto? Eso es importante. Dicen por ahí, le dicen que la naturaleza es muy sabia para nosotros, el Señor. El hecho de que entre frutas, verduras y hortalizas usted tenga tantos colores diferentes no es casualidad. Vaya escogiendo de todo un poquito, ¿cierto? Incluso aquellos que no le gustan mucho. El tema del azúcar siempre es, yo creo, es el rey de la mala alimentación. La glucosa, que es lo que compone el azúcar, es básicamente una forma donde está metido los carbohidratos. Los carbohidratos que nosotros encontramos presentes también en gran parte de nuestra alimentación, particularmente en las papas, el arroz, la harina, tubérculos en general, las masas en general, todo lo que huele a carbohidrato para nuestro organismo normalmente está mal. Por eso es que usted puede ver a veces en personas, particularmente en otros países como Estados Unidos, que se caracterizaron en su vida por comer tocino, y no sé, y huevos y un montón de cosas, pero a destajo, desayuno, en la once, y uno lo ve en las películas, estas cosas, y uno dice, wow, qué tremenda carga de grasa, y no quiero defender esa carga de grasa, pero sí destacar que normalmente estas personas que han vivido comiendo muchas grasas sí tienen la particularidad de la diferencia con nosotros, que no son buenos para el pan, no son buenos para acompañar estas cosas. Normalmente cuando usted ve que se hacen esos tocinos y lo acompañan con huevo en muchos casos, pero pueden haber otras cosas, normalmente no está metido en el feroz sándwich como lo haríamos nosotros. De hecho, para nadie es novedad que Chile suele ser líder mundial en el consumo de pan por persona. Bueno, ¿a dónde voy con todo esto? Azúcar y carbohidrato siempre es lo más malo que nosotros podemos tener en nuestra alimentación. Nos gusta, nos encantan las tortitas, ¿cierto? Y les ponemos nombres bonitos que son, ¿cierto?, una tortita de amor, qué cosa más linda y más tierna. Pero la verdad es que, bueno, rico, y obviamente que se puede con prudencia y moderación, pero sepamos que si hay algo en particular a lo que todos y todas las escuelas de pensamiento en temas de nutrición van a terminar confluyendo para decir, evite eso, carbohidratos y azúcar. Así que eso tratemos de sacarlo en la medida que podamos. Y por eso mismo que decíamos por ahí en el primer programa, creo, incluso si ya voy a tomarme una bebida, por último, de verdad, escoja la que no tiene azúcar. Todavía quedan un montón de cosas que no son buenas y todo eso. Y por lo mismo, si en ese caso usted quiere tomar agua, espléndido. Pero si ya está haciendo, cierto, la maldadita de tomarse una bebida, de verdad, escoja la versión sin azúcar. Al menos tengamos, insisto, son pequeños detalles, pero que de verdad suman. Las nutricionistas son famosas por hacer estos cuadros donde ponen hartas cosas de comida y una bolsita que representa cuánta azúcar directa tienen esas cosas. Y usted, claro, ahí puede ver la típica bebida sabor cola en su sabor normal, y la cantidad de azúcar que tienen es impresionante. Así que tomemos todos esos recaudos. Si usted puede eliminar el azúcar por completo, hágalo. Y si no, le aseguro que cualquier endulzante, y yo sé que mucha gente, no, que es muy tóxico, que no es natural, y es verdad, y en muchos casos puede ser, aunque eso sea así, le aseguro que le hace muchísimo menos daño que el azúcar normal. Y eso incluye azúcar rubia y otro tipo de azúcares también, que pueden ser un poquito más sanas, menos perjudiciales, pero todas nos llevan a lo mismo. Trate de tomar harta agua, los famosos 2 litros al día. Es verdad, son así, al menos 1.5 litros, más todo lo que consumimos en el día. Se ha puesto muy de moda esto y está súper bueno, es una de las modas buenas. Cuando hablamos de ejercicio, hablamos de al menos 150 minutos en la semana, y aquí puede ser lo que usted quiera. Como conversamos en un programa, hay estudios que demuestran que caminar es buenísimo, buenísimo, pero tiene que ser una caminata, no sé, 1 hora 20 más o menos, ojalá pasar los 8.000 pasos, y eso de verdad le va a servir muchísimo, y en algunos casos con eso te baja mucho más de peso que, por ejemplo, haciendo zumba, que son de estos ejercicios aeróbicos que muchas veces son buenos por un lado, cardiovascularmente, pero uno dice, ¿por qué no bajan tanto de peso? Bueno, porque hay muchos fenómenos metabólicos y del organismo que van acompañando esto, y sepa usted que cierto tipo de caminata puede hacerle incluso bajar más de peso que algunos ejercicios aeróbicos intensos. Pero consideremos eso, 150 minutos en la semana puede ser muy bueno. Hay una cuestión que le llaman rucking, si mal no recuerdo, puedo estar equivocado, que es caminar y se ponen, la versión más artesanal, una mochila con peso, y eso aumenta el desafío, y sin ir muy rápido uno va también quemando calorías. Así que el ejercicio regular, alimentarse bien, evitar los excesos, y aquí, por supuesto, el alcohol, el tabaco y estas cosas, digamos que desaparecen. Hace no mucho algo leía, antes se recomendaba mucho, hasta que una copita de vino al día, y la verdad es que ya todos los estudios han ido demostrando que el alcohol en general nunca es una buena idea, nunca es una buena opción para la salud, así que eso hay que irse olvidando un poco de que, no, es que un médico una vez me lo dijo, sí puede ser, y todos hemos dicho muchas cosas en algún momento, pero poco a poco los estudios van demostrando que estas cosas no son buenas. Controle el estrés, trate de tener un buen descanso, 7 a 9 horas de sueño son súper importantes. Hay una fase del sueño en la que se produce una limpieza, digámoslo así, del cerebro, que es súper importante y que muchos estudios han demostrado cosas muy valiosas al respecto. Así que no miremos a poco el tener un buen descanso. Por algo el Señor nos ha hecho personas del día, para vivir en el día, para hacer nuestra vida en el día, y nos ha dado la noche para que descansemos. Y también, por supuesto, y esto es muy importante, mantengamos buenas relaciones sociales, buenas relaciones familiares, un bienestar emocional. De verdad, eso es demasiado, demasiado importante. Hemos visto tanta gente en el mundo y lamentablemente en la iglesia descompensada en sus enfermedades cardiovasculares, la presión alta, el azúcar alta, les dio un accidente vascular, les dio un infarto. ¿Por qué? Porque tienen heridas del corazón sin sanar, porque no se pueden perdonar, porque no pueden tener relaciones funcionales. Y si eso lo trasladamos a la iglesia, podríamos estar conversando hasta mañana, pero es algo demasiado importante. O sea, yo puedo hacerme una vida de lujo, pero si luego no perdono a mi hermano y no tengo amor por los demás, me llevo una carga ya al corazón que pesa y que se manifiesta en el organismo y puede llegar a provocar esto, descompensaciones y enfermedades que traen problemas a la larga. Eso.
La importancia de la dieta junto con un ejercicio regular saludable es una bomba, digo yo. O sea, ni siquiera necesitamos ser deportistas de élite, pero sí, claro, como decías tú, agarrar un pesito soportable y caminar un poco rápido en vez de usar el auto. O conversaba con otra persona de muchas veces quizás dejar una estrategia que a veces usamos nosotros, dejar lejos el auto si vamos a un lugar. Caminar es algo que debemos nosotros también traer a nuestra vida, porque lo hemos perdido mucho con todo esto de las comodidades, teniendo el auto. Muchas veces vamos a 3, 4, 5 cuadras y usamos el auto. Así que también eso es muy, muy importante, esta combinación y, como tú decías, el equilibrio. Pues a veces nos ponemos extremistas y decimos el lunes empezamos y cortamos todo, pero ya el martes...
El lunes que nunca llega.
Claro, el lunes que nunca llega, y el martes ya abortamos misión. Pero colocarse metas muy alcanzables y, como tú decías, el equilibrio, y no ir al extremo, porque realmente la evidencia dice que no. que no resulta. Así que muy importante ese tema de esa combinación en la prevención y en cómo yo también manejo, si es que tengo una hipertensión o una diabetes ya instalada. Eso ayuda un montón. Omar, hablemos ahora un poco sobre el papel que juega la correcta y responsable medicación. El tema de los medicamentos también es un gran tema dentro de las enfermedades crónicas, punto principal dentro de ellas, porque yo me acuerdo cuando controlaba a adultos mayores que tenían EPOC o asma y el inhalador, por ejemplo, lo usaban, un inhalador, por ejemplo, corticoide que debía ir permanente, ellos lo hacían cuando se sentían mal o a veces en vez de dos puff era uno o muchas veces mal usada la aerocámara o no usada y eso traía un impacto realmente importante en el manejo de su patología crónica y realmente cuando se veían cambios y uno hacía el cambio en cuanto a la dosis y el educar bien el tema de cómo inhalarse bien un medicamento para la patología, realmente el cambio es evidente. Entonces, coméntanos un poco más de la importancia de la medicación en las patologías crónicas.
Mira, déjame partir pensando en algo cristiano que incluso a veces se vuelve controversial. Cuando dicen, Dios sigue sanando el día de hoy, normalmente uno para pensar en estos temas se va de inmediato a cuestiones que te parecen mucho más sobrenaturales, mucho más inmediatas, qué sé yo. Pero la verdad es que una de las evidencias más grandes de que Dios sigue sanando es que tengamos un médico, es que tengamos un medicamento que Dios en su infinita sabiduría ha diseñado todo esto para que en un momento, en una enfermedad, alguien que sabe te prescribe un medicamento que otra persona pudo, digamos, descubrir en un laboratorio y que entonces pudieron hacer cosas y ahora eso viene a mí y me tomo una pastillita por un par de semanas y resulta que esa infección que me podría haber matado de pronto comienza, ¿cierto?, a bajar y terminamos sanos de una infección que en otros años hubiera sido absolutamente mortal. Mucha gente dice, y se para, como si eso no fuera de Dios. E incluso he escuchado lamentablemente muchas veces esto de si soy muy cristiano, entonces no tengo que tomar medicamentos, si soy muy cristiano, entonces tengo que despreciar esas cosas porque yo tengo fe. Bueno, creo que eso es un error. Creo que Dios ha dispuesto muchas de estas cosas para ser utilizadas, por supuesto, con toda la prudencia que requieren, pero nosotros como cristianos obviamente no tenemos la fe en la acción de una pastilla sanadora, sino que tenemos puesta la fe en Dios, quien puede ser y es el agente de nuestra sanidad en muchos casos, y él utiliza estos medios también, y por lo tanto cuando usted tenía una infección, cuando usted tenía una diabetes que lo estaba aniquilando y de pronto empezó a usar insulina y ahora se siente mejor y ahora puede volver a hacer una vida mucho mejor, se siente mejor, cumple mejor en su casa, dele gloria a Dios porque estas cosas son cosas que el Señor ha dispuesto en nuestro tiempo y dele gracias al Señor. Así que si usted lo hace con fe, el buen pensamiento y usted y muchos cristianos lo hacen, se toman la pastillita y dicen en el nombre del Señor esto, lo que el Señor permita, bien, gloria a Dios. Quería hacer eso porque mucha gente llega a satanizar el uso de un medicamento, el uso de una vacuna, y no puedo estar más en contra de considerar pensamientos tan extremos como aquellos. Nunca dejemos de lado la fe, por supuesto, pero también tomemos el cuidado de considerar que además muchas de estas enfermedades fueron de nuestra culpa, de nuestra irresponsabilidad, muchas de ellas, por supuesto, no todas. Los medicamentos son súper importantes, nos ayudan a controlar y a reducir los síntomas, y una de las cosas más importantes es que nos permiten prevenir y retardar las complicaciones graves. Ya lo hemos dicho, y es el ejemplo clásico, un hipertenso tiene un grave riesgo de que le dé un accidente cerebrovascular, un infarto, un diabético, algo parecido, puede dañar sus riñones, puede terminar en diálisis, puede terminar amputado, puede terminar ciego, puede terminar muerto a causa de una diabetes descontrolada. Por tanto, una acción oportuna de cierto tipo de medicamentos, bien escogidos, dados en una dosis correcta, en el tiempo correcto, efectivamente van a reducir muchas de estas posibles complicaciones graves. Y si eventualmente a mí me iba a dar un infarto en mi vida porque tantas cosas de lo que hemos conversado, bueno, podríamos decir que ya no me va a dar en el 2025, sino que si tengo todos estos controles me va a dar en al menos en 10 años más. Y eso está calculado de cierta manera. Así que el uso de medicamentos es muy importante porque tiene efectos absolutamente comprobados. De que hay efectos adversos, de que hay personas que ciertos medicamentos le han hecho mal, e incluso que hay personas que pueden haber muerto por alguna reacción a un medicamento, es también real, ha ocurrido. Sin embargo, la mayoría de los medicamentos que nosotros usamos llevan muchísimos años, muchísimos estudios, y tienen un porcentaje en el que han demostrado seguridad a lo largo de los años. Por lo tanto, eventualmente sí me puede pasar algo, pero tal como en todas las cosas tenemos que asumir muchos riesgos, tal como cuando me levanto en la mañana y salgo y no sé si me va a caer un auto encima o un avión encima, no lo sé, el Señor lo sabe. Bueno, también pasa mucho en este caso con el uso de los medicamentos. Es súper importante, y aquí termino el punto de los medicamentos, ser respetuoso del tratamiento que me han dado y llegar al control médico o al control que yo tenga privado o en un CEFAM con las dosis correctamente administradas. Por ejemplo, ¿qué suele pasar? Que llega un paciente, ya otra vez lo típico, se sintió bien, se dejó de tomar algunos remedios, se lo tomó un día sí, un día no, y cuando llega a la consulta le dieron X pastillita dos veces al día. Entonces resulta que en la realidad se tomó a lo mucho una. A veces la partió, un día se olvidó. Entonces llega el médico y resulta que su presión, por ejemplo, no se ha controlado y está peor que cuando lo ingresaron. Entonces el médico revisa, muchas veces el pacientito mutis con esto y no quiere que lo reten, que es lo que dicen muchos. Entonces el médico dice, vale, entonces, si ya tenía esta pastilla que tenía dos veces al día, vale, esta la vamos a subir tres veces al día para darle firme y vamos a agregar media de esta otra pastillita. Y ahí el bolsito de medicamentos va creciendo. Cuento muy corto, puede terminar con un tremendo bolso de medicamentos, la presión súper alta, por el solo hecho de no haberse tomado la medicación como corresponde. Ahora, si un medicamento no le cae bien a la primera, y esto no fue algo que terminó la urgencia, el consejo es anote qué le pasó, qué día lo tomó, vuelva a tomar al otro día con cuidadito, por último, si en algunos casos se toma la mitad, ya tómese la mitad, pero trate de volver siempre a la dosis que le dieron, porque muchas veces ocurre que los primeros días el organismo se acomoda a esto para luego ya poder tolerarlo y hacer el efecto que tiene que hacer y uno ya no se siente mal. Así que esas cosas ocurren. Respete su tratamiento, respete la dosis y si por alguna razón no lo pudo llevar como correspondía, usted después tenga anotadito lo que le pasó, lo que no se tomó, para que el médico que va a regular su prescripción tenga en cuenta todas estas cosas y otra vez no lo termine llenando de medicamentos de los cuales usted no se toma ni la mitad y no logramos nada de lo que estamos buscando.
Bien, la importancia de ser responsables también en nuestro tratamiento. Y como tú comenzabas diciendo, no es que nosotros coloquemos nuestras fuerzas y toda nuestra fe en los medicamentos, sino que reconocemos que puede ser una gran ayuda de manera usada de una manera responsable y totalmente adecuada a cada realidad de cada paciente. Es muy, muy importante el poder esto llevarlo de una manera disciplinada, responsable y sometiéndole también a las indicaciones que te da el médico, que es quien sabe cómo poder manejar bien este tratamiento. Así es que también quedar pensando en eso de ser responsables y obedientes a los tratamientos, entendiendo que es Dios quien está tras de todo esto, sin duda Él ha permitido que esto avance y es una ayuda realmente grande para el manejo de estas patologías. Así que súper importante también ese punto. Y como último, Omar, conversar un poquito sobre, bueno, hay muchas creencias populares, de repente mitos o algunas prácticas que son usadas erróneamente en el manejo de estas enfermedades crónicas, especialmente en la población adulta mayor. Muchas veces escuché que gente hacía mezclas de plantas o decía estas plantas son para la diabetes, esta te baja la presión, o usaban algunas mezclas de, incluso de medicamentos que hacían ellos para bajar ciertos niveles de algo, que alguien le contó, que yo escuché, que entonces, en tu experiencia, ¿qué nos podrías comentar de acuerdo a estas prácticas, yo llamo prácticas populares, del boca a boca, que me dijo? ¿Cómo podríamos hablar un poquito de esto y quizás también, por qué no, derribar algunos mitos?
Sí, hay mucho, quedémonos con un parcito. Voy a partir por uno que es un mito, pero claro, no es tan del cuidado, pero es, si me siento bien, no me tengo que tomar el medicamento. Eso es demasiado Lástico. Repetido, y es un poco lo que hemos conversado todo el rato, y además, considerando que muchas de las enfermedades crónicas normalmente no tienen síntomas, ya no es como que me dolió o no me dolió la cabeza, es que si ya no me duele, no, o sea, de hecho muchas veces por el medicamento es que me siento bien, entonces claro, me dejo tomar el medicamento, me siento bien por un rato hasta que ya no me siento tan bien, y después me tienen que dar otra vez doble dosis porque ya la primera en mi cuerpo no le es suficiente, así que obviamente eso está súper mal. Los remedios naturales pueden reemplazar los medicamentos. Digamos que no, en muchos sentidos, pero el principal es que no, a ver, las plantas medicinales tienen efectos benéficos, pueden ser un buen complemento a los tratamientos, podríamos decir que tienen principios activos, que tienen una acción directa sobre el organismo y por lo tanto provocan ciertas cuestiones positivas. Pero no tenemos nada muy estudiado para saber que si usted, de acuerdo a su antecedente, de acuerdo a sus exámenes de aquí, de allá y de allá, y lo que llevaba en su presión, que estaba en tanto, que su glicemia, que su colesterol, nada nos va a decir, sí, mire, la mitad de esta hojita, nada está documentado, nada tiene ese nivel de certezas que nos ofrecen obviamente los medicamentos. Por lo tanto, ojo con eso. También ojo porque algunas plantitas pueden ser incluso dañinas en alguna situación, entonces hay que ser bien, bien prudente con esto. Ahora que uno tiene acceso a internet, si usted va a utilizar una plantita, estúdiela y se va a sorprender de que muchas de ellas tienen también sus propios efectos adversos en algunos casos, o que potencian inadecuadamente algunos medicamentos. Entonces investigue un poquito, las de toda la vida puede utilizarlas con prudencia, pero no sustituyen los medicamentos. Una de las reinas de los mitos es que la gente piensa que la insulina es muy peligrosa y dañina. Por la insulina quedaron ciegos, por la insulina fueron amputados, y esto se da típico porque muchos de los pacientes, no sé, que están en una diálisis, que están hospitalizados por alguna amputación, empiezan a conversar entre ellos y resulta que, oye, ¿y tú? No, yo uso insulina, yo también uso insulina, oye, yo también uso insulina, y los tres estamos en diálisis, y los tres estamos con problemas a la vista. Entonces, ¿cuál es el problema? La insulina. Bueno, lamento decirle a la gente que no es la insulina, sino que es el tema de la diabetes, es la glucosa, es la glicemia elevada, es todo el daño que la enfermedad provoca. Y la insulina es un muy buen medicamento, muy probado, incómodo, ¿cierto? Porque hay que inyectarlo, pero la verdad de las cosas es que sus efectos están muy comprobados, y mientras antes algunas personas inicien con insulina, van a evitar muchos de estos problemas. Y ya estamos un poquito sobre la hora, pero hacer ejercicio, dice la gente, si tengo una enfermedad crónica, no debería hacerlo, debería ser muy, muy suavecito, tampoco es la verdad. Es altamente recomendado para las personas con enfermedades cardiovasculares que hagan ejercicio físico, mejora su circulación, mejora la estimulación de su insulina propia, ¿cierto? La que usted secreta en su organismo, le ayuda a controlar el peso, la presión arterial, entre otras cosas. Por supuesto, en algunos casos hay que supervisarla, pero el ejercicio físico no es que esté contraindicado. Usted no es cardiópata porque tiene la presión o le han diagnosticado hipertensión. Son cosas que son diferentes. Por supuesto, para eso están sus controles y los médicos y el resto del equipo para que usted haga preguntas. Y el último, que ayer lo publicaba en mis redes sociales, miraba unos estudios, y es que el café, dicen, sube la presión y es malo para el corazón. Este es como para la gente que le gusta el café. En general, el consumo moderado no aumenta el riesgo de la hipertensión y de las enfermedades cardíacas en general. Incluso en algunos casos, el uso de café puede favorecer ciertas cosas. Así que saquemos un poco ese mito también desde el otro lado, digamos, no todo directamente para el cuidado de la enfermedad, pero sepa usted que entre los muchos mitos, este es uno de ellos, y hay hartos estudios importantes que demuestran que un uso, otra vez, moderado, prudente, no está asociado con el inicio de la hipertensión y otras enfermedades cardíacas.
Pues, qué bueno saber eso del café. Teníamos todos ese mito ahí. Así que, bueno, siempre con moderación.
Claro.
Eso. Qué interesante el tema hoy día, qué bueno que pudimos tocar este tema y poder ponerlo en la mesa y pensar un poquito más para tomar conciencia y para también nosotros que quizás no tenemos aún, solo Dios lo sabe, enfermedades crónicas por el momento, tomar conciencia y tratar de poder prevenirlo con todos estos estilos de vida saludable y mejoras en la dieta que uno siempre en realidad tiene que hacer. Siempre tiene que hacer modificaciones, como yo digo, siempre paso a paso. Creo que es una buena forma y también pensando siempre en lo eterno, pensando siempre en cómo yo puedo estar mejor para servir a mi Señor. Así es que por eso también tocamos y empezamos este programa con esta temática para poder introducirnos. Ya vienen más temas. Vamos a ir avanzando en bastantes temas muy importantes para toda la población, para toda la comunidad cristiana específicamente también que nos oye, nos ve. Así es que muy, muy contentos de continuar con este programa y de seguir. Así es que también les pedimos que se sumen, que puedan sintonizar la radio, buscarnos y compartir. Así es que las últimas palabras, Omar, yo te agradezco personalmente tu tiempo, a la familia también, el tiempo que tú has dado para poder entregarnos toda esta valiosa información y como último, que darte una oportunidad para que te despidas y también para que nos des quizás un pequeño consejo juntando todo lo que pudimos conversar y cómo podemos también esto unirlo a la gloria de nuestro Señor.
Bueno, gracias por considerarme también. Espero que a la gente le haya servido y que pueda ser para edificación de sus vidas. Creo que uniendo todas las cosas, nosotros somos personas creadas, diseñadas para vivir para la gloria de Dios, y todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida, todas las decisiones que tomemos, lo criterioso que podamos ser, lo prudente, lo mesurado en muchas cosas, si cooperan para este propósito, que es glorificar al Señor en nuestra vida, con nuestro cuerpo, bienvenido sea. Y esto es una de esas, lo dije en programas anteriores, sé que hay disciplinas espirituales que superan en total medida el cuidado del cuerpo físico, absolutamente. Sin embargo, eso no nos libera ni reemplaza el hecho de que es necesario considerar estas cosas, informarnos, tratar de ser prudentes y ser ejemplo también en estas cuestiones. Porque es evidente que si hablamos del dominio propio y tantas cosas que vienen a raíz de haber sido regenerados por el Espíritu Santo y haber creído el Evangelio, es evidente que si yo estoy obeso, mórbido y estoy con problemas, todos asociados a que no sé controlarme a la hora de comer y tomar buenas decisiones, estoy dando un testimonio incorrecto, y eso tenemos que tener cuidado. No se trata solo de cómo me veo, de cómo me siento, sino también qué es lo que ven otros de mí cuando me miran. Por lo tanto, tengamos también ese cuidado, nuestro testimonio y todo lo que hagamos, de palabra, de hecho, todo lo que hagamos literalmente en todo sentido, lo que comamos y hasta la ropa que vistamos, todo que sea y que nos ayude en el propósito de glorificar a Dios. Así que ojalá que esto aporte un poquitito para que todos sigamos reflexionando al respecto.
Amén. Que así sea. En nuestra oración también, que todos los que nos escuchan y nosotros mismos también podamos ir avanzando en estas cosas que nos faltan tanto. Así es que muchas gracias, Omar, por tu servicio, por todo, que Dios te bendiga. Muchos cariños a todos. Bien, muchas gracias por estar y les esperamos para el próximo programa viendo otras temáticas relevantes de la salud. Así es que gracias, nos vemos y que estén muy bien. Chao, chao.
En Armonía hemos presentado Salud en Armonía. ¿Quieres volver a escuchar? Encuentra Salud en Armonía en Spotify, Apple Podcast y en armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.